Bienvenidos a Cumpliendo Sueños, un podcast presentado por Chuso y Asier, donde todos los sueños pueden hacerse realidad. Porque si puedes soñarlo, puedes lograrlo.
¡Ya estamos aquí!
Es que, a ver, hay que decirlo así.
Esto es de repente.
Sí, es que esto es, o sea, es el capítulo piloto o primer capítulo de Cumpliendo Sueños, nuestro podcast. Ahí está. Yo soy Chuso.
Y yo soy Asier.
Y nos hemos metido en esta locura inicialmente como un proceso de trabajo para que Asier mejore ciertas cosas, yo otras, que voy a aprender muchísimo también. Y aquí estamos, entonces el primer capítulo. Pues no sabemos muy bien cómo arrancar. Sí que es verdad que es Cumpliendo Sueños, Asier.
Es un podcast donde vamos a hablar de los sueños que hemos cumplido juntos.
Sí.
De los sueños que hemos cumplido en general los dos y los que nos quedan por cumplir.
Eso es, tanto juntos como por separados y además que vamos a tener invitados prácticamente todas las semanas. Estos dos primeros capítulos no, porque queremos que conozcáis un poco cuáles son nuestros sueños, los sueños de ambos. Y hoy el capítulo va a ser más de Asier, el próximo un poco más mío. Y vamos a intentarnos ayudar a cumplir nosotros sueños. Vamos a intentar motivaros a que vosotros cumpláis vuestros propios sueños y vamos a intentar que con los invitados que traigamos, tanto motivarlos a ellos, como motivaros a todos a través de sus experiencias personales. Y todo con un toque de humor, porque hoy, en este primer capítulo, creo que en vez de explicar la mecánica de cómo va a ser el podcast, general, vale, va a tener una estructura, lo vamos haciendo y a medida que lo vayamos haciendo, ¿qué te parece si lo vamos explicando?
Venga, vale.
En vez de decirlo de entrada.
Ok.
¿Te parece? Vale, pues venga, empieza. Mira la cámara, ¿eh? Mira la cámara, que es lo que más miedo le da, tener una cámara delante. Deciros que estamos en la Chuso Cueva, este es mi garaje, o sea...
Bueno, ha quedado bonito, ¿eh?
Sí, ha quedado chulo el fondo. Y además, este podcast se va a convertir en show, que va a ver la luz dentro de muy poquito en Santander. Y vamos a... Vamos a empezar. Lo único que a lo mejor escucháis algún ruido de un coche o cosas parecidas, estamos en un garaje. Pero el capítulo 3 y 4 les vamos a hacer en sitios muy especiales para nosotros.
Sí.
Ya lo veréis, ¿de acuerdo? Este podcast le vais a poder ver todos los sábados por la mañana en nuestro canal de YouTube. Se va a retransmitir a través de Mago Chuso por un proyecto que probablemente vayamos desvelando aquí cosas.
Sí.
Y luego, ¿dónde más se va a poder ver, escuchar?
En iVoox, podcast, Spotify, lo estamos trabajando.
Sí, no sabemos cómo va, pero lo haremos.
Estamos en ello.
Es un pequeño sueño.
Y luego, con una semana de diferencia, en Onda Marina. Cuando tengamos la programación, lo dejamos abajo en la descripción.
Eso es. En Onda Marina, una emisora local que se puede escuchar por internet a través de todo el mundo. Bueno, por todo el mundo, evidentemente.
Sí.
Así que, dicho esto, vamos a comenzar. ¿Quién es Asier?
El que tienes a tu lado.
Sí. A ver, vamos a profundizar un poco. Porque hay cosas que he pensado ayer por la noche que no se las he dicho a Asier de cara al podcast. Por ejemplo, algún nombre de alguna sección que vamos a tener. Pero, ¿quién es Asier? Explícaselo, porque este primer episodio va a tratarse un poco de conocerte un poco más a ti.
Vale.
¿Qué sueños has cumplido? ¿Y qué sueños te gustaría cumplir, ¿no? Como además también va a haber tres secciones de
vale.
Podcast, lo podemos dividir así. ¿Quién es Asier?
Te has currado la pregunta.
Sí, además es que son preguntas muy simples, pero que llevadas y pensadas pueden dar.
Son complejas, mucho. Son complejas. Sí. ¿Quién es Asier? Pues es un chaval de 20 años que cuando era pequeño descubrió que le gustaba la magia y que encontró en ella algo que era muy diferente al resto. Porque nunca se me han dado bien otras cosas. Soy muy patoso con todo y no me gusta el fútbol, no me gustan los deportes, no me gusta lo que quizás le gusta a todo el mundo.
Sí, o sea, yo que te conozco ya, porque lo podemos decir abiertamente, somos como hermanos, prácticamente con una mirada nos entendemos. Asier y muchos de los niños que actualmente tenemos en magia, porque somos profes de dos escuelas de magia, somos niños, por decir, niños y niñas, ¿eh? Tenemos niñas también,
sí.
Especiales, ¿no? No somos el típico niño que le gusta correr detrás de un balón, que personalmente a mí me gusta el fútbol, está claro. Pero generalmente en el cole no me gustaba, ¿no? Entonces somos ese tipo de gente, o sea, por diferenciarlo. No todo el mundo es igual.
No.
pero creo que también hemos cumplido muchos de nuestros sueños gracias a ser diferentes.
Sí.
¿No? Entonces, ¿en qué crees que eres diferente y por qué te has diferenciado de los demás?
Hostia, esto hay que avisarlo.
No, porque así te pilla de sorpresa, ya. ¿Sabes? Que si no.
Pues porque quizás soy muy inquieto. Esto me he dado cuenta esta semana en clase hablando con una profe que joder, que tengo 20 años.
Perdón, que es, me ha quedado un chicle.
Esto no es normal. Que me he dado cuenta que con 20 años he hecho muchas cosas que cualquiera de mis compañeros no. Y ya no solo por la suerte que he tenido o por el trabajo que he hecho, sino porque me gusta estar todo el rato haciendo cosas. Entonces, cuando igual mis amigos prefieren estar sentados viendo la tele, yo no más estar quieto.
Sí, eso me hace pensar a veces en cosas que nos dicen cuando vamos a trabajar por ahí. O, a ver, que es que no veo bien la señal. Vale, ahora está llegando bien el micro. Va a haber muchas cosas de estas hoy y en las grabaciones porque es el primer capítulo. A partir de ahora os prometemos que vamos a mejorar un montón de cosas, tanto en vídeo como en tomas, en sonido, en todo. Vamos a ir mejorando con vosotros. Cualquier cosa que creáis que podemos mejorar, dejadlo en los comentarios, por favor, que nos sirve y todo, que sean críticas constructivas, que estamos muy acostumbrados, sí, a las otras. es enriquecedor. O sea, eso
y gratis. Todo.
Sí, que perdón, me hace recordar pues que cada vez que, pues por ejemplo, el otro día que hemos hecho un directo en cómo viajar,
sí,
hemos dicho todas las cosas que vamos a hacer este año y la gente te dice, es que no paras, qué agobio, ¿no?
Sí.
Quizás para el resto del mundo el tener este método de vida es un agobio porque no están acostumbrados a él, pero nosotros, que al final somos autónomos, tenemos que buscarnos nuestro propio trabajo. Es decir, trabajamos todos los días en casa, pero la gente generalmente solo ve el día que estamos sobre el escenario.
Sí.
Entonces, al final, yo creo que eso nos hace tener un método de vida donde no paramos y cuando paramos, quizás, incluso, no te voy a decir que nos deprimamos.
No, pero si paras, sacas otra cosa.
Sí, o sea, buscas otro estímulo.
Eso es.
Pero por eso, porque si paras de lleno, o sea, es como que no entras en una depresión, pero sí que es verdad que nuestro estado de ánimo baja. O sea, no nos encontramos bien felices.
No, pero necesitas estar haciendo algo.
Eso es, necesitamos siempre estar con estímulos, ya bien sea productivos de trabajo o por retos personales. Mm-hmm. Es igual que cómo viajar. O sea, nació de no podía estar quieto en la pandemia. Sí, ¿no? Sí. Es verdad. Luego por H por B ha ido mejorando, pero bueno. Dicho esto, tú a día de hoy ya eres autónomo. Mm-hmm. ¿Por qué?
Porque me han obligado. No. Pues porque es lo que quiero ser. O sea, no autónomo, sino mago. Pero al final yo decidí en su día meterme en esto y es mi manera de demostrar que puedo hacerlo. Y que mejor que hacerlo ya de manera oficial, legal y tomármelo en serio.
Bueno, dice legal, mientras ha estado trabajando con nosotros, sí, dentro de nuestra, bueno, productora, se le daba de alta.
Sí, lo voy a dejar claro, si no, ya vale, están ahí.
Se le daba de alta, lo que pasa es que se le daba de alta contratado a través de la productora.
Sí.
Y ahora no, ahora ya es autónomo, de pleno derecho, tenemos nuestros acuerdos como los futbolistas y ya está. Pero bueno, sí que a los dos nos lleva la misma productora. Bueno, a mí me lleva una productora y a Asier indirectamente le lleva a esa productora porque yo tengo la exclusiva de Asier. Es así, ¿no?
Sí.
Además, sus padres dijeron, haz lo que quieras con él. ¿Sabes? Fue una cosa así.
Y aquí está.
Vale, ¿por qué te decidiste al final a la magia? Porque al final la magia no es una carrera o una profesión normal, como la de un electricista, un médico, un abogado. Y porque al final yo lo comparo mucho con los futbolistas, ¿no? Al final es un hobby que te gusta, pues manejar las cartas, haces cuatro pijadas y gusta, pero ¿por qué decidiste dar el paso profesional?
Porque me demostraste que era posible hacer.
Hombre, sí, pero bueno, también es posible ser futbolista.
Yo no.
No, tú no. tú no. Pero me refiero que ser futbolista es posible.
Sí.
Pero es... O sea, es muy difícil. O sea, ¿qué te animó a dar el paso?
Que me di cuenta que no solo me gustaba, sino que podía defenderme en un escenario. Porque quizás, obviamente puedo ser futbolista, pero suelta un campo de fútbol. Y me daré cuenta de que no puedo ser futbolista. Pero cuando te subes a un escenario y un día tras otro consigues que la gente se ría, que disfrute, que aunque sepas que hay que mejorar, sabes que puedes salir, que estás para salir y que la gente viene, sabes que creo que he encontrado mi casa.
Ajá. Y o sea, me refiero, tú empezaste en mi escuela.
Sí.
Hay que decirlo así, con tus otros dos compañeros que, bueno, tenemos proyectos en conjunto muy interesantes los cuatro porque somos un gran equipo.
Y vendrán.
Y vendrán, también van a ser invitados del podcast. Yo he de decir, estoy súper orgulloso de los tres porque sí que es verdad que teniendo diferentes edades, evidentemente llevan un progreso y una forma de evolucionar diferente. Eres consciente tú y son conscientes ellos, que no es fácil porque evidentemente a día de hoy el que más sube a los escenarios es Asier y sus compañeros lo entienden perfectamente. Sin embargo, nunca les hemos dejado de lado, siempre han estado dentro de los proyectos. El único que no ha estado en un momento dado ha sido Dani por enfermedad en el COVID, que lo pasó fatal además, el pobre. Sí. Pero bueno, ¿y por qué decidiste entrar a la Escuela de Magia, por ejemplo? Porque, o sea, me refiero, yo sé que tú viste el anuncio, que bueno, lo dije yo en un espectáculo al que fuiste a verme, y dijiste, me voy a apuntar. Sí. Pero con alguna perspectiva. O sea, primero, ¿por qué te apuntaste y con qué perspectiva?
Ostras, es que yo era pequeño, ¿eh? Yo tenía 12, 13 años, quizás, puede ser.
Sí, sí.
Por ahí. Pues no lo sé, porque al final quien quiere aprender magia en Cantabria es por YouTube. Entonces, cuando tienes la oportunidad, cuando pasa el tren tienes que cogerle. Y si se va a abrir una escuela de magia y te gusta la magia, ¿por qué no probar?
Vale. El hecho de tú, por ejemplo, cuando empezó, o sea, ¿te empezó a picar el gusanillo de la magia? ¿Por qué? Porque no te empezó a picar el gusanillo de la magia cuando escuchaste ese anuncio de la escuela.
No.
Fue antes, evidentemente. Sí, sí. Pero si no, no vas a los espectáculos.
No, pero me acuerdo el día perfecto. Fue el día de Reyes.
Fue el día 12 de febrero a las 7:34.
Hará no sé cuántos años. No, pues fue el día de Reyes de ese mismo año que Zeus, mi perro, comió abono. Le sentó muy mal al estómago y le tuvieron que operar de urgencia.
Se hace mago por ver a su perro sufrir.
No, porque, o sea, no estaba.
Porque realmente por eso te podías haber hecho veterinario.
No, porque veo sangre y me muero. No, pero se llevaron al perro al veterinario de urgencias mis padres y mi hermana. Y yo me quedé en casa esperando ir a ver la cabalgata. Y no tenía nada que hacer y abrí YouTube y el primer vídeo que me saltó era uno del Mago Pop. Y yo te lo juro, a día de hoy que sé cómo funciona, Jesús, que yo vi al Mago Pop coger una carta, firmarla, perderla en el medio de la baraja, él hacía así y la carta subía arriba. Te juro, con 12 años, que yo pensé que ese tío tenía magia.
Sí, bueno, hay magos que se creen que la magia existe. Acuérdate.
Yo lo pensé. Y dije, wow. Y me sorprendió tanto que yo quería generar eso que había sentido yo.
Ajá. ¿Y alguna razón más?
No, pues ya empecé a aprender cosas en YouTube y me di cuenta que era posible llegar a ese asombro.
Perfecto. Luego, nosotros hemos estado juntos en Las Vegas, por ejemplo, en Los Ángeles, Orlando, Japón. O sea, hemos recorrido juntos medio mundo. Pero uno de los retos que teníamos, uno de tus sueños, era ver en directo a David Copperfield. Vale. O sea, a día de hoy, además de ver el espectáculo, que próximamente te preguntaré por él, ¿qué sientes al que nosotros accedimos al meet and greet, donde él, nos sacamos una foto con él que parece un muñeco de cera, pero doy fe que es de verdad?
Respira.
O sea, era de verdad, respira. De hecho, le hicimos un fuller. O sea, un fuller es, en palabra mágica, es pillarle, ¿no? Entonces, él, David Copperfield, suele tener tres shows en Las Vegas y nos pidió, no, es que tengo luego otro show, otro pase, tengo que descansar, entonces voy a pedir que las fotos sean grupales, no individuales, ¿no? Entonces nosotros estábamos hablando, todo esto evidentemente lo dijo en inglés. Entonces cuando íbamos nosotros, le digo así, pasa tú. Y salta David Copperfield, pero no vais juntos. Y yo, este no le conozco de nada. Entonces para hacernos la foto de forma individual. Y bueno, que seguramente nos pilló, o sea, lo sabía.
Pero se la hizo, ¿eh?
Pero se la hicimos, porque evidentemente todo aquel que quiera una foto con David Copperfield paga por ella.
Tres entradas, tres fotos.
Eso es así. Todo el mundo viene una foto con Copperfield, ese señor está criogenizado. O sea, yo creo que sale del show de Las Vegas en helicóptero y va directamente a una urna de hielo donde duerme todas las noches para que no sigan evolucionando las células. Entonces,
pues es buena, porque el pelo se le mantiene.
Sí, el pelo se le mantiene, pero actúa con corsé. Sí, eso sí. Entonces, bueno, le engañamos. Entonces, luego, a posteriori, nos hizo un juego de magia de cerca. Uh-huh. Y nosotros, durante todo el viaje de vuelta, porque Copperfield lo hicimos el último día para eso, fuimos analizando cómo nos había hecho ese juego, porque nos lo comimos con patatas fritas. Y ahora tú le haces en tu show.
Sí.
Pero no lo has visto, o sea, le hemos desarrollado. O sea, hemos llegado a la conclusión de cómo se hace y ahora tú le haces. ¿Cómo te sientes al hacer un juego que hace Copperfield, por ejemplo, por decirlo así?
Pues es uno de los que más disfruto y a la vez de los que más miedo me da. Porque como siento que es algo que he vivido yo, no sé si consigo que el resto lo sienta. Pero bueno, ahí está el reto del mago, del artista, el que empaticen con lo que está pasando en el escenario. Pero es guay porque es verdadero. No es algo que me he inventado, no es algo que he tenido que ponerme a mí mismo, sino que es lo que vivimos de verdad. Y conocerle y que te sorprenda. Creo que aquel día me di cuenta, en aquel momento, de que Copperfield seguía siendo Copperfield. A pesar de la edad, cuando nos engañó a un metro de él, me di cuenta que seguía siendo elegante, trabajador, creativo.
Ha sido mutuo. Nosotros le engañamos, él nos engañó.
Ya, pero uno fue gratis.
Sí, sí. Y por ejemplo, bueno, ¿cómo vamos de tiempo?
35 minutos nos quedan, ¿eh?
O sea, a lo mejor metemos ya la primera sección.
Vale.
Es la primera sección para crear ambiente.
Yo no sé cuál es la primera.
Va a ser un chiste.
No.
Todos los días hay que meter un chiste. Un chiste porque así os lo lleváis de recuerdo.
Ya, pero se van a ir ahora.
Ya, el tema es que con todos los que sé, no me acuerdo de ninguno. O sea, me he quedado en blanco ahora. Entonces.
No pasa nada, podemos seguir.
No sabría decirte. Bueno, aprovechando cómo eres tú. Dice, este es uno que va por ahí y dice, hola, soy celíaco. Dice, hola, yo Antoniaco. Vale, pues ya está. Vale, bueno, me les curraré más para los próximos capítulos. Pero bueno, será el chiste de tus sueños. ¿Cómo se llama Cumpliendo Sueños? ¿No?
El chiste de tus sueños.
La sección es el chiste de tus sueños.
Vale. Siguiente.
¿Te parece bien? Vale, sí. Vamos a proseguir. Vale, hemos hablado un poco de quién es Asier Moon. Tengo otra pregunta para ti, porque luego tengo que hacerte un par de preguntas que se las hice a tus compañeros, a ti no te las hice.
Ostras, es verdad.
Y te tengo que hacer un cuestionario de calidad, vale. de trabajo, de cómo me comporto yo con vosotros y todo eso. Entonces me gustaría que lo respondieses en directo delante de todos, porque así pues te pillo. ¿Por qué? Tienes que dar fe que no está...
No
sabes las preguntas que son. Ni tus compañeros te las han dicho, os he pedido que las...
¿Les has pedido que no me lo digan o...?
Sí.
Ah, vale.
No, que no habléis entre vosotros. O sea, las respuestas de Dani quería que fueran de Dani, pero bueno, Rubén, las tuyas pues, las vas a dar hoy. Dicho esto, cuando tú actúas... A día de hoy,
¿sí?
Mucho, sí que es verdad que también sigues viniendo conmigo prácticamente a todos los shows, porque a mí siempre me gusta estar con una persona de confianza, y este año vamos a estar en un show conjunto, que va a ser el de Cumpliendo Sueños, que es la fórmula mágica, y luego vamos a estar en el de Gringotts, que también vamos a estar juntos en el escenario, ¿no? Tú cuando pisas el escenario, ¿qué buscas? Porque esto para todos los magos es complicado, me refiero... ¿Qué buscas? ¿Sentirte a gusto? ¿Tú?
Que la gente se divierta.
Sí, pero miras por ti, por tu... O buscas... O sea, ¿construyes un producto para tú sentirte orgulloso de ti mismo? ¿O para que la gente salga contenta? Porque muchas veces no es compatible.
Para que la gente se divierta. Porque igual el número no me hace sentir a mí el mago más orgulloso del mundo, pero el objetivo conseguido sí. Si yo en el nuevo espectáculo voy a hacer un número que es tuyo.
¿Cuál? Ah, vale, sí.
Es spoiler. y es un número que yo no puedo decir que estoy orgulloso de haberlo construido porque no es mío. Estoy orgulloso porque es el primer número que te vi, el que quizás haya sido uno de tus mayores éxitos, y me siento orgulloso por eso. No porque sienta que yo soy el mejor o que voy a conseguir algo increíble, sino primero por motivos internos, de que es un número que es muy especial para mí como persona, y luego porque sé que van a disfrutar. Entonces, lo que hago no lo hago por sentirme yo orgulloso, pero el objetivo final sí que me hace sentir así.
¿Es compatible?
No lo sé. Es que, por ejemplo, yo creo que Copperfield para él sí es compatible, pero porque él se cree que es Dios,
sí.
Y con todo el respeto y cariño del mundo hacia su trabajo. Pero creo que él se siente que tiene sus poderes. Entonces, igual, cuando él sale al escenario y hace aparecer un coche, Él se siente orgulloso de lo que hace y a su vez hace que la gente flipe.
Fíjate, yo creo que hay una transición. Al final, todos los magos, cuando empezamos a hacer magia, hacemos lo que nos gusta a nosotros. O sea, yo, acuérdate que yo empecé bastón bailarín, ta, ta, ta. Y de todo eso, ¿qué saco ahora? Nada. Nada. Entonces, al final, yo creo que es una transición en la que al final tú vas haciendo cosas que gusten al público, pero vas construyendo un personaje en el que tú te sientas a gusto.
Sí, quizás sí sea la mejor descripción.
Entonces, al final, te haces efectos y un espectáculo pensado en el público, porque al final el público es el que paga las entradas y el público es el que nos contrata. O sea, si hacemos lo que nos gusta a nosotros,
el público puede
lo vamos a hacer en
no
casa,
ir.
Eso es. Entonces, dentro de que tenemos que tener un personaje bien construido, que seamos nosotros mismos, porque si no la gente no nos va a ver. Mira, la magia está toda inventada, lo que es verdad. Lo que construimos alrededor del truco es la historia que le damos. Entonces, al final, esa historia es como la canción de un músico, de un cantante. Al final, todo el mundo va a ver a Bustamante, ¿no? Pero claro, en cada concierto canta de año en año canciones diferentes. Entonces, para nosotros yo creo que esas canciones es la historia con la que envolvemos los trucos.
Vale.
Sin embargo, van a ver a Bustamante. Entonces, cuando van a ver a Bustamante, cuando van a ver a Sier, cuando van a ver a Chuso, les gusta ver esa personalidad, que al final es tu personalidad. Y luego el show son las canciones. Y todos los cantantes crean canciones para gustar al público.
Para sonar en la red.
Evidentemente. Si no, no habría ahora tantas colaboraciones, tanto reggaetón y esos ritmos tan pum, chim, pum, chim, chim, chim. ¿Sabes? O sea, esto va así. Es verdad. O sea, todo es comercial. ¿Por qué? Porque al final, por mucho arte que sea, que evidentemente somos un arte y lo podemos hacer mejor o peor, evidentemente, pero nadie es perfecto, esto es un negocio. O sea, hacemos magia para ganar dinero. O sea, sí que es verdad que hemos elegido un negocio o una disciplina que nos gusta. Y al final cualquier trabajo que te guste nunca va a ser un trabajo, va a ser un divertimento. Pero tenemos que buscar una rentabilidad, porque si no, nosotros, o sea, tenemos gasto, ¿no?
Tendría que ser futbolista, ¿no?
Claro, evidentemente. Vale, ¿alguna cosa más que te guste decir? Por ejemplo, sueños que has cumplido a día de hoy, así, y voy buscando yo las preguntas que te tengo que hacer.
Pues el de Braco, prefiero. Es que ayer estaba pensando, porque yo no sé lo que me va a preguntar, no tengo ni idea. Pero sí que contaba con la pregunta de ¿cuál es tu siguiente sueño por cumplir? Pero no he sabido encontrar algo en concreto, por lo menos relacionado quizás con el profesional. Porque el sueño que yo tenía como estrella era el de conocer a Copperfield. Y el año pasado, el anterior, tuvimos la suerte de poder hacerlo. Y tú ya habías estado en Las Vegas, ya la habías visto más veces. Pero bueno, creo que esta ocasión fue todavía más especial. Hemos visto a un metro nuestro.
Sí. Sí, como yo no me había sacado la foto con él antes.
Y era quizás el sueño estrella que tenía. Ahora no me preguntes cuál es el siguiente porque no te sabría definir nada.
O sea, podríamos decir que no tienes sueño.
Sí, joder.
Ah. Es que no quiero dar respuestas ni anticiparte porque, claro, si no...
Lo sé.
Tengo que hablar yo en el siguiente capítulo.
Es que no puedo concretarlo. Te lo puedo generalizar como que quizás... El sueño que tengo ahora es poder seguir creando cosas con la gente a la que quiero, con la gente con la que quiero trabajar. Pero no tengo... tenemos un objetivo a corto plazo.
Sí, empresarial.
Empresarial, y que creo que va a ser tanto de crecimiento profesional como personal.
Pero acuérdate lo que dije yo el otro día en clase, y bueno, esto lo puedo anunciar. El proyecto tal y como está diseñado, sí que es verdad que es un proyecto empresarial de cara a un aspecto social.
Sí.
¿No? Porque con ese proyecto vamos a ayudar a mucha gente. Y nosotros prácticamente no vamos a recibir ninguna retribución. Es un proyecto más de marca,
sí,
por decirlo así. Y sin embargo, yo tengo muchas ganas de hacerlo por el aspecto personal.
Eso es.
O sea, motivacional, interior, tener todas esas sensaciones o emociones que vamos a tener durante ese tiempo tan expuesta. Eso es. Pero bueno.
Entonces quizás, pues eso, mi sueño más cercano sea ese, el de... Que llegue, bueno, que llegue no, porque es que ya estamos en ello y lo estoy disfrutando ahora. Pero que llegue el mes, poder empezar a... Que no se puede decir mucho.
No se puede decir nada, ni mucho ni poco.
Que empiece, quiero que empiece.
sí, por lo menos que coja forma. O sea, ya teniendo la semana que viene, como tenemos la reunión de las fechas, que es así.
Las fechas
ya. Ahí ya va a coger forma todo. O sea, ya va a coger colores.
Es que hasta ahora hemos...
Y hablando de colores.
A ver.
No.
Hablando de colores.
Ya has hecho un chiste.
¿Tiempo?
26.
26 quedan.
Quedan.
Vale. Podemos decir que estamos a mitad.
Sí.
Pues vamos con la siguiente sección de Cumpliendo Sueños, que es...
No, esto
que
no
somos,
puede ser.
Magos,
no,
somos magos.
No, no puede ser esta es la pregunta filosófica, ¿eh?
La pregunta filosofal.
No,
¿eh? Sí, claro.
No,
sí,
no, pero no puedes empezar con eso.
Sí, tiene que ser la pregunta filosofal, porque luego tenemos otra sección, que es la última.
Sí, pero la pregunta filosofal no puede ser la que estás pensando.
Sí, sí va a ser, sí va a ser, sí. Sí, hay que decir antes de nada que la pregunta filosofal van a ser preguntas con las que vamos a filosofear durante un pequeño tiempo, durante un pequeño break, porque creemos que estructurar el podcast de esta forma, en la que vamos a hablar de sueños y tal, pero con pequeños breaks,
¿sí?,
va a hacer que sea mucho más entretenido de ver, sea mucho más divertido y que vosotros incluso podáis participar desde casa, desde donde lo estéis viendo. Entonces, a partir de ahora, esto se está publicando el sábado, os vamos a pedir que en redes sociales, tanto Asier como yo, vamos a publicar la ventanita para que nos enviéis preguntas, pero también os podéis mandar preguntas al email de Asier, que es...
info@asiermo.com
y a info@magochuso.com, los dejamos aquí abajo escritos de todas formas. Y en Instagram igual, en Asiermoon, Magochuso.
Preguntas para filosofar más elaboradas que la que va a hacer ahora, porque
sí, pero
no tiene fondo. O sea,
sí, no tiene mucho
no,
fondo.
No tiene,
o sea, cuando,
no tiene.
Cuando lo vean, van a entender que es verdad.
Sí.
Es verdad, Asier.
Sí, sí, sí.
Es que ha dado para debate mucho estas preguntas en las horas de aviones, autobuses, trenes.
Es un bucle. O sea, no...
O sea, me refiero.
Fórmula.
Lo que queremos es que en esta sección, que es la pregunta filosofal, nos enviéis preguntas y nosotros vamos a buscar esa respuesta a esa pregunta. La que queráis.
Y si acuerdo? Conseguís encontrar respuesta a la pregunta que tiene él.
Sí. O sea. Esto va porque Asier es daltónico. Asier es un chaval que lo tiene todo. Es autónomo, es mago, es celíaco, es daltónico. O sea, le falta la quinta gema de para ser Thanos y hacer así y acabar con el mundo. Entonces, Asier pregunta, ¿de qué color es esto, Asier?
Verde.
Verde, ¿vale? ¿Y esto?
Rojo.
Rojo, muy bien. ¿Y cómo, si es daltónico, sabe los colores que son? Bueno, mi perspectiva es que todos aprendemos los colores por asignación. O sea, es decir, vamos al cole y nos dicen... Esto es verde, ¿por qué? Porque esto es verde. O sea, a mí me han enseñado que esta tonalidad de color
es verde.
Está vinculada a la palabra verde. Y esta está vinculada a la palabra rojo, al igual que está el azul, está el rosa morado, blanco, tal. Pero ¿quién nos dice a nosotros que nosotros desde nuestra propia retina no veamos esos colores en diferentes tonalidades? Porque las hemos aprendido a través de asignación. No... O sea, no hay una verdad intrínseca en los colores. ¿Quién sabe? O sea, yo sé que esto es verde porque es verde. Porque me han dicho, esto es verde. Y ya está. O sea, tú y yo no lo vamos a ver igual, evidentemente, porque somos daltónicos. Pero ¿quién me dice a mí que mi padre ve este verde y no lo está viendo en otra tonalidad o en otro color? Pero los dos sabemos que es verde porque nos han explicado que esta tonalidad es verde.
Sí, pero si tu padre lo ve en un verde más oscuro, sigue siendo verde.
Pero a lo mejor no lo ve en un verde oscuro, lo ve en...
Pero lo llama verde.
Ya, eso, ahí quería llegar yo. Lo llama verde. ¿Por qué? Porque aprendió por asignación, no porque, digamos, gama de colores. No, o sea, lo aprendemos por asignación.
Pero si tú lo llamas verde y tu padre lo llama verde, ¿dónde está la duda?
En cómo lo vemos. Claro, eso no lo sabemos, porque tú no puedes ver cómo lo veo yo. Nunca se va a saber. Eso es un misterio del universo. ¿Entiendes? No lo acabas.
No me queda otro.
No lo acabas de entender. Por eso, porque al final, yo digo que es verde, tú dices que es verde, los espectadores van a decir que es verde, efectivamente, pero por asignación, no porque nadie nos está diciendo que cada uno lo estamos viendo de una forma diferente, y es posible que cada uno lo estemos viendo de una forma diferente. Coco, mi perro, también sabe que es verde, pero lo verá en otra tonalidad. Tú también, que eres
Coco me dice que la chaqueta es roja, es macojón.
Sí, bueno, te sorprenderías con Coco, ¿eh? Y lo sabes. Coco es muy listo. Coco es muy listo.
Coco protagoniza un libro. Coco tiene un
Coco
libro.
Coco tiene un cuento.
Coco tiene un cuento.
Tiene un cuento.
Esto,
Sí, sí, sí. Lo presentaremos un día. Me llegan las versiones premium en breves. En 3 días. Coco tiene un cuento. Va a ser el nuevo Teo. Coco el perro viajero. Más didáctico. O sea, está guay. Bueno, pregunta filosofal. Habéis entendido el concepto, ¿no? Preguntas y a filosofar.
¿Algún oculista en comentarios?
Eso es. Si hay alguien que sepa resolvernos esta pregunta de forma oficial y verídica, que la deje en comentarios, ¿vale? Pero eso es. Y los que nos estéis escuchando por iVoox, por podcast, por la radio...
Imaginaros un muñeco con un sombrero verde.
Pero nos podéis mandar eso. No, evidentemente no lo podéis dejar en comentarios. Pero si os suscribís y dais al me gusta en el podcast, evidentemente eso nos ayuda a...
A saber que estáis.
A saber que estáis y que evidentemente cuantos más me gustas y más reacciones tenga, tanto en iVoox como en podcast, eso nos va a posicionar para que nos escuche más gente, podamos filosofear con más gente. Y luego, los que nos estáis viendo en YouTube, suscribiros al canal. ¿No? Y por no decir, sí. La reproducción es en bucle, que lo necesitamos.
Te propongo una cosa. La semana que viene no, porque es cuando te entrevisto yo a ti.
Sí.
Pero cuando venga nuestro primer invitado, vamos a preguntarle de qué color ve el sombrero este.
Y lo va a decir verde, porque...
Porque es verde, Jesús, porque es verde.
Por asignación, pero es por asignación, no porque lo vea de otra forma distinta. ¿Entiendes?
Porque no lo ve de otra forma, porque sí. Es verde.
Oriéntate el micro, que te estás
es
viniendo
verde.
Arriba. Vale. ¿De tiempo cómo vamos?
Voy.
Porque a lo mejor te hago las...
Te quedan 20 minutos.
Pues te voy a hacer las preguntas.
Las del formulario.
Sí, y luego hacemos la última sección antes de despedirnos.
Vale.
Vale. Bueno, el formulario, te pedía el nombre, entonces, bueno, ya le sabemos que eres Asier. Entonces, ¿cómo valoras tu año mágico, este año 2024? Ya vale. Estamos en el 25, ¿eh? Estamos grabando en el 25, que tiene una rima maravillosa, que es 2025, de lo contento que estoy, doy un brinco. Entonces, ¿cómo valoras tu año mágico y en qué te ha servido a nivel personal?
Valorarle de manera cualitativa. Es decir,
tú sabrás.
Es que un número no le podría dar, pero sí que podría decir que es el mejor, sobre todo a nivel personal. El 23 es muy especial por lo de Copperfield, que como comentábamos antes, porque pude cumplir el sueño quizás de todo mago, que era al ídolo, pero...
No hay nada, no agua. Pero era me hacía ilusión hacer que bebía.
Pero este año ha sido el mejor porque hemos creado muchos proyectos que han salido bien. Luego hemos pensado otros que quizás se han quedado parados o que se van a hacer a futuro, pero bueno, eso es como todo, ¿no? Pero es que hemos hecho muchas cosas y a nivel profesional he pisado, porque tú ya habías estado antes, el escenario de los Salesianos, que para nosotros es una casa muy importante. Hemos recorrido toda España de gira, aunque yo no estaba encima del escenario, sí he estado involucrado. No sé.
¿Y cómo valoras eso? Eso ya no se lo pregunto a tus compañeros, porque evidentemente ellos lo han hecho otra...
¿Cómo lo valoro?
Respuestas.
Pues volviendo a lo que te decía antes, me siento afortunado, porque no estoy en mi casa perdiendo el tiempo. Estoy haciendo lo que me gusta, con gente que estoy cómoda, y hemos conocido muchas ciudades. Hemos estado en Soria, ¿eh? Hemos estado en Soria.
Existe Soria. Sí, Guadalajara era un poco más grande.
Sí.
Pero Soria existe, ¿eh? Tienen mantequilla dulce.
Entonces esa es mi valoración positiva, sabiendo que este año será mejor si seguimos trabajando y esforzándonos, pero seguro que el siguiente mejor y así sucesivamente. Sí.
Bueno, quiero hacer hincapié en que estas preguntas son sobre todo para... Al final yo me estoy encargando de su formación, tanto de Asier como de Dani como de Rubén, para que den el salto a nivel profesional, porque yo llevo 15 años dedicándome a esto. Y no me gusta enseñarle solo la teoría, sino también en campo. O sea, trabajamos en campo. Y bueno, es un poco también saber sus sensaciones para saber si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal y en qué puedo mejorar. O sea, van a ser preguntas en las que a lo mejor me llevo algún palo, pero creo necesario también escucharlas. O sea, desde aquí, siéntete libre. Siempre les he dicho que se sientan libres para que cuando algo no sale bien, que me lo digáis sí o no.
Sí.
Entonces, de hecho, yo así he refreído a horas de teléfono y dice, esto no estoy convencido, esto no me parece, esto sí, esto... O sea, es cierto, ¿no? Y sí, hemos buscado soluciones. Vale. Pregunta, otra. Venga, voy con... ¿Qué sientes cuando escuchas Mago Chuso?
¿Qué siento a nivel personal o profesional?
Tú sabrás. Te repito la pregunta porque a lo mejor luego hay otras. ¿Qué sientes cuando escuchas Mago Chuso?
Casa. Porque cuando Y esto me ha pasado muchas veces, que cuando estoy hablando con gente conocida o con conocidos de mis conocidos y sacamos el tema de que me dedico a la magia, muchas veces sale tu nombre, porque al final donde vivimos hay tres magos, y tú eres uno de ellos y de los grandes, entonces...
Bueno, sí, he cogido kilos.
Sí, bueno, también. Estoy... Pero estamos en proceso, ¿eh? Pero esto sí. Lo dejamos para otro día.
Sí, Dios.
Entonces, cuando escucho tu nombre, yo siento que formo parte de ese nombre.
Yo, o sea, te voy a contra... O sea, te voy a responder a todas. Evidentemente, a tus compañeros no, porque... Lo
vale.
He pedido por escrito porque quería que... Eso,
o sea, tú vas a contestar tiempo. ¿Qué sientes cuando escuchas Mago Chuso?
No, a ti, a lo que dices tú.
Ah, vale.
O sea, no, que me alegro que sientes casa, porque cuando has dicho me siento parte de ese nombre, es que os tenéis que sentir parte de ese nombre. O sea, realmente, yo hace... Bueno, el año pasado hemos hecho un show de 15 aniversario.
Pepis.
Ha sido el mejor espectáculo que he hecho en mi vida. Y tenéis fragmentos en el canal de YouTube por si lo queréis ver. Y ese show, evidentemente, al final soy yo el que pone la cara visible y soy el responsable. Entonces, a todo he tenido que dar el visto bueno yo para que saliese al escenario. Pero lo hemos diseñado todos.
Algo de lo que me siento muy orgulloso, pero ya no solo de Sinvergüenza, sino de nuestros espectáculos, es que has conseguido que el mago no tenga asistente, tenga compañero.
Sí.
Y muchas veces cuando terminamos un espectáculo, la gente te felicita a ti y felicita a los que han estado contigo en el escenario.
Uh-huh.
Entonces, quizás entre todos hemos conseguido que la figura del asistente no sea ya no solo la de la mujer con poca ropa que sale para sujetar, sino hemos conseguido que el público empatice con la historia del asistente.
Ese era uno de mis objetivos a nivel profesional. Desmitificar la parte nera asistente florero del mago, que solo servía como imagen. Que ya puede ser una mujer o un hombre, me da igual.
Bueno, lo que sea.
Sí. Sí. Pero yo quería tener, o sea, compañeros. O sea, creo que nos lo ha dicho mucha gente este año, que nuestros espectáculos ya no solo se vive magia, se respira magia, sino que se siente emoción, porque transmitimos muchos valores como equipo. Al final, todos somos importantes. Sí que es verdad que a lo mejor es eso. Yo soy la cara visible, salgo yo al escenario, pero en Sinvergüenza, por ejemplo, hicimos un efecto de magia cada uno. O sea, hice un juego de magia con cada uno de vosotros. Y el show le diseñamos entre todos. O sea, no fue quiero hacer esto. O sea, tardamos casi un año en producirlo. Tardamos un año. Pero las ideas las fuimos creando aquí, en esta nave. Nos sentábamos, ¿qué os parece esto? ¿Qué os parece lo otro? Dani daba unas ideas, Rubén otras, tú otras. Y luego sí que es verdad que contigo perfilaba más cosas porque también por tema estudios ellos
están más ocupados.
Están más ocupados, pero somos un equipo. Vale. ¿Qué sientes cuando escuchas Jesús Jiménez?
Nombre de gitano.
Nombre de gitano, sí, es verdad, es un apellido gitano, de etnia gitana. Es con J, que viene de mi abuelo, que es castellano, de Ávila. Pues sí.
Entonces se perdona.
Nazario Jiménez, eso sí. Da miedo el nombre solo, ¿eh?
Pega, joder, él tiene nombre potente, ¿sabes? Nazario Jiménez.
Sí, pero porque va con la cachava, se parece al papa de cuando cruz y raya, ¿sabes? O sea,
es el patriarca, ¿sabes? Es
sí,
el arco.
Sí.
Que...
Pero no pertenecemos a esa etnia, o sea...
No, todavía no.
Me refiero que... No, me refiero que todo el respeto del mundo,
evidentemente, sí, sí, sí.
Tenemos conocidos que pertenecen a la etnia, pero que no lo soy, no pasa nada, ¿eh? De hecho, ha venido el otro día un repartidor a casa a traerme los telones del nuevo show, y era gitano él.
Bueno, yo he abierto tu casa.
Ah, Jiménez, te apellidas como yo, eres gitano. Y le dije, no. O sea, tengo apellido parecido, pero no.
Yo he abierto un paquete el otro día en tu casa que tú estabas haciendo un directo para cómo viajar. Llamaron al timbre y fui yo.
Sí.
Y me abren la puerta y me dice, hola, mago.
Sí.
O sea, es que te tienen fichado.
Sí, además, cuando no estoy en casa, oye, déjalo en la farmacia. Es para el mago. Ya
sí, 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 sí. Me hizo mucha gracia.
Sí.
Pero eso es el mago. Cuando escucho Jesús Jiménez.
Habla un poco más alto, ¿eh? Mira la barrita verde, tiene que rozar el amarillo.
Cuando escucho Jesús Jiménez, pues si lo llego a escuchar hace 6 años no sentiría nada, porque hace 6 años eras Mago Chuso, pero si ahora escucho Jesús Jiménez, es familia, es mi hermano. Y de hecho es que hay gente que se piensa que somos hermanos de verdad.
Sí.
Pero porque como todo el rato se dice, ¿con quién has quedado? Con tu hermano, ¿qué vas a hacer hoy? Con mi hermano, entonces... Cuando escucho tu nombre es para mí como si fuera, pues eso, el mío también, mi hermano.
Vale. Yo es que como me preguntarás luego, tampoco quiero hablar mucho más, ¿sabes? Pero bueno. ¿En qué crees? Esta es otra pregunta, de hecho, a tus compañeros, porque sobre todo con ellos estamos en un aspecto más formativo.
Sí.
Sí que es verdad que contigo, una de nuestras filosofías es siempre hay algo que aprender.
Sí.
Siempre hay algo que mejorar. Por muy bien que salga,
sí,
siempre podemos ir a más. Entonces, sobre todo esta pregunta estaba más orientada a sus compañeros, pero creo que también te puede venir bien a ti, y es, ¿en qué crees que te está ayudando el equipo en tu progreso en la magia? Y no hablo de mí, hablo de
el equipo.
Que somos los cuatro, los X-Men.
En que sé que pase lo que pase va a salir bien. Y esto ya nos ha sucedido.
Pero en Ávila, por ejemplo, casi no sale bien.
Pero estábamos juntos. Entonces, lo bueno que tiene nuestro equipo es que nos conocemos. Y creo que lo más importante de un equipo es que puedan cerrar los ojos y salir al escenario.
Fíjate, yo te voy a responder a esto. Yo creo que lo más importante es que nos queremos. Entonces, no hay egos.
Puede ser.
Miramos, o sea, tú miras por Dani, Dani mira por ti.
Sí.
Yo miro por Rubén, Rubén mira por mí. Rubén mira por ti, tú miras por Rubén. O sea, todos miramos por todos. O sea, no hay nadie que destaque. O sea, eso tú, es. Ni yo, ni Dani, ni Rubén.
Antes cuando hablabas de que por edad yo tengo la suerte de poder estar en más sitios, creo que es un poco rollo el Rey León, el ciclo, ¿no? Porque en el nuevo, en el de la fórmula, en el que tiene que ver con el podcast...
¡Nace buen día, baba!
Estoy yo todos los días. La gente se pensará que esto es por el podcast, pero...
Y recuerda.
¡No, no!
Mira, esa es otra frase filosófica. Mira, la metemos en el segundo capítulo.
Venga, vale. Que ya me has perdido. Ah, lo del ciclo. Que yo empecé siendo tu técnico y ahora Dani es el que va a ocupar el control y el centro de mandos.
De nuestro show.
De nuestro show. Y luego será Rubén. Y bueno, es un poco el ciclo de la vida.
Sí, hay que decir que, bueno, iba a hablar de Dani, pero bueno, como Dani va a tener su propio podcast.
Sí.
Y nos introduciremos un poco más en su proyecto a futuro.
Eso.
Porque no está tan... Está vinculado a la magia, pero no de la forma... Que no, estamos vinculados.
Pues es una perspectiva interesante.
Sí. De hecho, es muy interesante.
Sí.
Porque sin él no hay mago, ¿eh? Tampoco. Aunque no haya un mago. O sea, hay mucha gente que dice, vamos a ver al mago. Uy, detrás de un mago, ojo, ¿eh? Ojo, cuidado.
Y nosotros tenemos a Dani.
Sí. Nosotros tenemos un gran equipo, creo. O sea, sinceramente, porque todos hacemos de todo. Y fijaros, yo organizo festivales de magia. Ahora con Asier también organizo uno que lo ha vendido y estamos los dos en producción. Y todo tenemos nosotros, nuestro propio productor que vela porque todo salga bien en cuanto a material, dineros y todo esto. Es así. Y de hace 2 años que empezaron a trabajar en el primer festival a este año, que ha habido una serie de catastróficas desdichas en Astillero.
Ha pasado de todo.
Ha pasado de todo. Y ellos, sin decirles yo personalmente nada, tanto Asier como Dani como Rubén, han encontrado soluciones a problemas que otros magos profesionales con una trayectoria súper dilatada y muchísimos premios no eran capaces de levantar el culo de la silla.
Cierto, sí.
Y ellos buscaron las soluciones. Entonces, yo, por ejemplo, de eso me siento muy orgulloso, de verdad. Voy con otra pregunta. Así es, cuando no hablemos, aunque sea así.
Vale.
Entonces, vale.
No tardes mucho, ¿vale?
No, ya está, ya está. Si no estuvieras dentro de este grupo, dentro de este equipo, ¿qué crees que hubieras podido actuar en teatros como, por ejemplo, Salesianos, festivales internacionales como los que hemos organizado? Porque tú, por ejemplo, sí que es verdad que el de Bezana es nuestro festival en conjunto. Sí. En Astillero ya has actuado, pero has actuado también Boalá. Has actuado también el Festival de las Naciones solo,
sí,
no como colaborador. Has actuado en el Festival de Verano de Torrelavega, con nosotros también. Entonces, quiero llegar a eso. Si no estuvieras dentro de este equipo, ¿crees que hubieras llegado a esos objetivos? ¿O crees que la fuerza del equipo ayuda a conseguir sueños, objetivos?
No sé si hubiera llegado, pero quizás no lo hubiera hecho bien. Porque si algo bueno que tiene nuestro equipo es que somos sinceros. Y en este mismo garaje hemos estado 3 horas ensayando una cosa que no estaba bien.
Correcto.
Entonces, quizás hubiera llegado por un camino o por otro, más tarde o más temprano, pero creo que no lo hubiera hecho bien.
¿Tuviste esto? Yo ya sé la respuesta, pero creo interesante que lo sepa el público. ¿Tuviste otros profesionales del sector? O no profesionales del sector, otras personas del sector, que te intentaron enseñar.
Sí.
A los super inicios.
Sí.
¿Crees que la metodología que utilizan esas personas te hubiese ayudado? O, por ejemplo, o sea, ayudarte seguramente sí. O sea, ya vamos a ser honestos. O sea, lo que pasa que creo que con una perspectiva diferente.
Creo que aprendí teoría.
¿Cuál?
Claro, voy a intentar explicarlo bien, porque si de algo peco es de explicarme mal.
Es que viene un coche, habla alto.
¡Pa! Cuando yo empecé, que como quizás cualquier persona te rodeas de aquello, habla para taparlo si quieres.
Es que está pasando un coche por ahí, que está haciendo un derrape que parece sí, ahí Fernando Alonso.
Fuera, en la puerta.
Sí, está en la puerta. A ver si marcha ya. No, bueno,
pues
tú
va a aparcar ahí.
No, pero tira, no pasa nada.
Me rodeé de gente que pertenecía o que estaba afín al sector de la magia, pero de...
¿Con qué objetivo?
Con el de saber más de este mundo. De todas esas personas, yo solo encontré una de valor. Una persona que sí que se había dedicado a ello, no profesional, pero sí durante mucho tiempo de su vida.
No soy yo, ¿eh?
No porque está muerto. Eso se puede decir. Está muerto. Entonces, era una persona que, aunque nunca trabajó de ello profesionalmente, sí que se dedicó durante muchos años.
Sí, o sea, lo dices porque evidentemente toda esa persona la tienes, la tenías cariño. O sea, no te trato nunca mal. O sea, falleció.
No, de hecho, para mí era...
Es la vida.
Era mi motivación de ir.
Yo muchas veces te digo que no hay nada más cerca de la vida que la muerte.
Sí, pero no me recuerdes esto cuando estamos hablando de algo bonito.
Sí, pero es verdad que, como has dicho, pues no, o sea, está muerto.
Sí. Pero era la motivación de ir porque yo sentía que de él podía aprender. Pero aprendía la teoría porque él sabía de magia clásica, de magia con palomas, de la magia donde no había que hablar. Entonces, a mí no me servía porque a mí lo que me gustaba es la magia que aprendí de ti o la que yo te veía hacer. Pero sí que aprendía la teoría, el saber estar en un escenario, el comportamiento.
Sí, yo me iba más a otro tipo de personas que intentaron ayudarte.
No, porque...
Desde su punto de vista intentaron ayudarte, aunque ambos sabemos... que no te iban a ayudar. Pero, por ejemplo, ¿qué sentiste ahí? Porque como en nuestra jerga...
Ya conectado.
¿No ves? Como no está preparado.
Ya está.
En nuestra jerga mágica podemos decir que hay mucho de mentor por la vida.
Vale.
Los de mentores, que son esas personas que te chupan la energía, te chupan el alma.
Yo estaba hablando de Dumbledore, pero como muere, ¿sabes?
Sí. No, hay mucho de mentor. En todos los sectores, en todos los aspectos de la vida. ¿Qué pasa? Que en la magia hay mucho ego. Creo que somos muy diferentes a los magos clásicos, por decir así, porque como trabajamos en equipo no tenemos egos y creo que eso nos ayuda incluso a todos a estar donde tenemos que estar. Pero hay magos que trabajan de manera individual que son bellísimas personas.
Sí.
Que hemos trabajado con ellos y súper bien, hemos ido a comer, tomar cafés, o sea, de todo con ellos. Sí. Mismamente Dacris, que lo está reventando en todos los teatros. Lo hemos tenido este año y súper normal.
Sí, sí, tanto él como todo su equipo.
Popey. Nicolás Chevalier, Miley, o sea, tenemos experiencia con muy buenos magos. Pero sí que es verdad que hay gente, pues, como en todo el mundo, que te intentó chupar la energía, ¿no?
Sí, y algo que me gustó de ese momento, y creo que ahí también estamos los dos de acuerdo, es que todavía tú y yo no teníamos la relación de hermanos que podemos tener ahora, pero lo primero que hice cuando yo sentí que estaba perdiendo esa energía fue escribirte.
Sí.
Y decirte, me está pasando esto y me estoy quedando vacío. Y tú me hiciste ver todo lo que había detrás y toda la verdad que yo tenía delante pero que no era capaz de apreciar.
Y aquí voy yo un poco más a meternos de lleno. ¿Y yo te dije o te forcé a hacer algo?
No, pero me enseñaste lo que había. Y ahí ya era cosa mía decidir qué hacer. Si seguir escuchando a estas personas...
Lo digo es que a lo mejor probablemente esas personas que sabemos que están más pendientes de nosotros, de lo que queremos. Y aquí ya nos vamos a empezar a mojar en charcos, que está guay también, ¿eh?
Sí, sí, ya total.
Van a coger el fragmento y lo van a ver. Y se lo van
pues
a pasar.
No. O sea, esto se ve entero porque tengo que hacer minutos. Entonces, mira, minuto cero hasta ahora, que más o menos el minuto 50.
Sí, me parece correcto. Pero que yo no he forzado a nada.
No.
Situación. Yo te he explicado cosas, al igual que te dije, has hecho mucho ruido en determinada gala, van a empezar a ver cantos de sirena. ¿Qué pasó?
Que me llamaron para ofrecerme cosas.
¿Con cuántos días de separación?
Pues esto ocurrió un sábado, pues el lunes me llegó el mensaje.
Me explico. ¿Qué ventaja tenemos los dos? Pues que yo le he demostrado mi sinceridad y le he ido contando lo que me ha ido pasando a mí. Y justo con esa persona que nos intentó chupar la energía, bueno, que le intentó chupar la energía a Sier, me la intentó chupar a mí previamente. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un estilo de magia muy similar, la trayectoria es muy similar en inicio de desarrollo.
La persona es muy similar.
La persona somos prácticamente iguales. Lo que pasa es que yo tengo barba y él no.
Peter Pan.
Y ya, pero el resto es igual. Entonces, prácticamente, si yo puedo... Evidentemente, la respuesta de su padre es se tiene que dar alguna hostia para aprender. Pero bueno, yo siempre le he dicho, si te puedo poner una almohada debajo para que te la des y sepas que te la estabas dando, pero que ahí vamos a estar todos, ¿no? Y eso ha pasado en determinado momento. Pero que al final es la frase que también nos hemos repetido mucho. Júntate con gente que te multiplique.
Pensé que vas con el palo.
No, no. Júntate con gente que multiplique y no sí. Que divida, ¿no? Entonces yo creo que jamás pensé tener el equipo que tenía, porque yo he pasado por mucha gente de equipos y que al final no hay esa sinceridad. Se van, vienen, no pasa nada, ¿eh? Y nunca hay malos rollos. Por ejemplo, Iván, el amigo mío, que pues, viene cuando puede por compromisos familiares, pero ese siempre está ahí.
Pero en los momentos importantes siempre está.
Sí, sí, sí. Y tendrá la puerta siempre abierta. De hecho, mañana hemos quedado para ver el Racing. ¿Vale? Y, ¿de tiempo cómo vamos?
Te quedan 24 segundos.
No creo.
Te juro.
¿Cómo te ves dentro de 5 años?
Siendo Peter Pan todavía. haciendo...
En el mundo de la magia. O sea, nos podemos ir 5 minutos.
Vale.
Nos podemos ir
5 minutos. Dejo que suene la alarma o la paro.
Párala.
Vale.
Nos podemos ir 5 minutos.
¿Cómo me veo dentro de 5 años? Como ahora, pero haciendo cosas cada día mejor. O sea, seguir trabajando juntos, que el espectáculo que vamos a hacer pueda crecer, seguir recorriendo ciudades. Es que no... Seguir como ahora, pero mejor. Mejorando.
Me parece bien. Bueno, y antes de acabar, nos hemos ido de tiempo por el cuestionario, pero hay otra sección, que es la curiosidad.
La curiosidad del día. Curiosidad. Ahí entro yo, porque esto no lo sabes.
Vale.
Pero te he preparado la bombona del butanero con ChatGPT.
Pues esto no lo sabía.
No, porque yo no sé las que hay. Entonces, son curiosidades absurdas, random del mundo. Random, ¿eh?
Yo te traía una, pero bueno, te la cuento en el capítulo siguiente.
Hecho. Pero sacas una.
Saco una.
Y la contamos.
Venga. ¿Y qué hacemos? La leo e improvisamos.
Sí, porque yo no sé lo que hay tampoco. Vale.
Y esto es la sección de curiosidades. O sea, es decir, en este podcast nos vamos a reír porque va a haber chistes, luego pues van a ser historias de motivación y cómo hemos llegado, cómo se puede llegar y demás. Luego vamos a tener la pregunta filosofal que os vamos a ayudar a resolver vuestros misterios más ocultos. Y luego tendremos la curiosidad, que es para que aprendáis.
Amo al lío. Curiosidad del primer podcast.
¿Sabías que los bebés tiburón a veces se comen a sus hermanos en el útero? Hostia.
¿Qué necesidad?
No. O sea, me refiero. ¿Sabías que los bebés tiburón a veces se comen a sus hermanos dentro del útero? O sea, ya tienen dientes.
Ostras, es fuerte, ¿eh?
Claro, porque... O sea, nosotros nacemos sin dientes. O sea, ellos ya nacen con dientes. Ojo, ¿eh? ¿Te lo has planteado?
Y pueden ver también, pues nosotros ya, pero, la vista se nos desarrolla.
Sí. Y luego a lo mejor por olfato, tacto, o a lo mejor se piensa que están comiendo placenta. También puede ser. O sea, no tiene por qué
pero
ser...
Pero eso trisca.
Ya, pero no tiene por qué ser... A lo mejor no lo ven y no tiene que ser algo forzado como de... ¿Te como, cabrón? ¿Sabes?
Ya, pero si tú te comes un tiburón, eso se nota, ¿no?
Sí.
Es cartílago.
Sí, es duro. Yo he tocado un delfín y como se ha parecido al tiburón, durísimo.
Parte.
Es durísimo. Yo me acojoné. Yéndome con
a ti te dan miedo los tiburones, ya has cogido.
Sí, 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 yo tengo miedo a los tiburones. Vale.
Yo no me baño con ellos.
Yo me baño con tiburones.
¿Y qué se siente?
Intenté superar el miedo y teníamos que ir todos en fila, sin chapotear, en la piscina, bueno, en el hábitat.
O sea, pero esto como es una piscina...
Es un hábitat dentro de Disney World, en Blizzard Beach.
Vale.
Una especie de piscina aclimatada para ellos, ¿eh? Los tiburones van por abajo y son de los que tienen bigotillo, no tienen dientes.
Vale.
Entonces te dicen, bueno, te metes al agua, hay como una especie de plataforma un poquito más baja, te metes hasta las rodillas, entonces tú ahí te tienes que agachar, te pones en plancha y tienes que nadar rollo perro.
Vale.
Para no chapotear. Y todos en fila, para que no haya mucha vibración de agua. pues iban todos en fila y yo en plan Indurain, o sea, 2 metros por delante, vale. Porque yo iba a toda hostia, porque lo intenté para superar el miedo, pero no hubo cojones. O sea,
yo no voy a la playa con tiburones, ¿eh?
Sí, no voy a la playa porque hay tiburones.
Pues que sepas que dentro llevan a su hermano.
Sí, pero a mí me dicen, no, que vas a la playa, que aquí no hay tiburones. A ver si hay autovías en el agua. No, el agua es abierto.
No se sabe.
Claro, no se sabe. Y hay avistamientos. O sea que no. Pero bueno, es interesante, pero claro, nacen con... El tema es, claro, que cuando tú comes, digieres. Y luego, ¿entiendes, hombre, no?
Pero no
¿dónde
lo harán,
va esa mierda?
No lo harán dentro de la placenta, ¿no?
Estamos filosofeando ya mucho.
Es que un bebé también come por pero, el cordón
bueno,
umbilical.
Sí, bueno, pero tenemos que ir acabando.
Vale.
Pero bueno, la curiosidad ahí queda. O sea, ¿sabías que los bebés tiburón se comen a sus hermanos, a veces, no siempre, en el útero?
A veces porque si no hay hermanos no comen.
Oh, cuidado. Pues nada, dicho esto, con esto un bizcocho, aquí acaba el primer episodio de Cumpliendo Sueños, Asier.
Felipe.
¿Cómo te sientes?
Pues con hambre.
Pues no hay para comer aquí. Pero bueno, pues nada, vamos a grabar el siguiente capítulo que le vais a poder ver ya la semana que viene. Recordar, sábados a las 10 de la mañana en el canal de YouTube del Mago Chuso y luego en todas las plataformas disponibles radiofónicas que las...
Que se os ocurra, buscadlo. Buscadlo en Google, sí, porque así se posiciona.
Que lo podemos... Lo iremos
cumpliendo
publicando.
Cumpliendo sueños.
O sea, tampoco sabemos exactamente en cuál, pero lo vamos a ir publicando.
Atentos a redes, Mago Chuso y Asier Moon.
Sí, os queremos.
¿Y algo más?
No.
Despídete con una frase, la que quieras. No, la que quieras no. Piénsatelo.
Es que no sé, tío. La vida es dura.
Como la verdura.
Así es. Y algo bueno. Hay que decirles algo bueno. Bebed agua.
Venga.
Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Después de escuchar a Asier y a Chuso, jamás veré los sueños de la misma manera. Les presento Cumpliendo Sueños, el podcast donde Asier y Chuso exploran de manera súper graciosa eso de perseguir tus sueños mientras te hacen reír sin parar. Prepárense para un viaje salvaje de inspiración y carcajadas. Escúchenlo ya, no se lo pierdan.